Vamos a Génesis 42 y de ahí vamos a saltar ya a Romanos 8, porque dice en Romanos 8, todas las cosas, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y es un texto que se cita, es uno de los textos más multiformes, por no decirlo de otra manera, en la Biblia, que se cita y se pone como bandera para muchas cosas. Pero en su contexto, que es donde hemos venido estudiando, es muy maravilloso lo que dice. Y necesitamos reubicarnos con eso, porque si no, nada más es como un Jesús en la boca cuando hay problemas. Y dice, bueno, todas las cosas salen bien, o todas las cosas van a salir bien, o sea, empezamos con eso. Pero normalmente donde nos encontramos es donde está Jacob en Génesis 40. Él tuvo la noticia años antes, unos 20 años antes, que José, su hijo, lo mataron animales en el campo y que sus hermanos solo encontraron su ropa, una túnica de colores, que era el hijo consentido y favorito de su papá, y por envidia lo vendieron a unos árabes que venían en caravana rumbo a Egipto. Entonces lo vendieron, pero dijeron a su papá que encontraron su ropa con sangre rota y se lo entregan a su papá. Después sus hermanos van a Egipto, años y años y años después, unos 20 o más, van a Egipto para comprar grano porque hubo hambruna en toda la región, una sequía. Entonces se encuentran con José, que ya es el segundo después de Faraón, y él está administrando toda la venta de grano en Egipto. Entonces en eso se están cumpliendo muchas cosas que José había soñado y que Dios había hecho en su vida, pero como parte de eso tienen que dejar a Benjamín y traer también al papá, porque José disimula que no pueden ser tantos todos hermanos, que es una mentira, que seguramente son espías. Entonces ellos vienen afligidos, tienen que dejar, y entonces así, tienes que traer a Benjamín, entonces uno queda como fiador de él, literal, queda encarcelado. Los demás regresan, dicen, no sueltan a mi hermano hasta que no el jefe en Egipto quiere ver a Benjamín. Entonces Jacob ha estado perdió a Raquel cuando nació Benjamín, murió su esposa. Entonces ha estado perdiendo, su vida ha sido dura, pero hay una perspectiva, hay un punto de vista que tiene Jacob que expresa mucho lo que nos pasa a nosotros. Entonces llegamos a versículo 36 cuando le dicen, no, pues tiene que ser así, tenemos que llevarnos a Benjamín y ya suelta a nuestro hermano. Entonces está todo eso, versículo 36, Génesis 42, 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, el que quedó como fianza, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas, contra mí son todas estas cosas. Y eso es una frase que es muy fácil para nosotros decir frente a muchas situaciones. No más faltaba esto, eso es otra forma que lo decimos, no más faltaba esto para estar completo. Entonces, pero contra mí son todas estas cosas. Entonces, pero algo, Jacob no sabe que José vive, que todo esto realmente ha sido providencia de Dios para que sobrevivan la hambruna. Jacob no sabe eso, y él ha estado de luto 20 años, y ahora ya se quieren llevar a Benjamín, y Simeón está allá, entonces ya me están desbaratando mi vida. No más faltaba esto, que se lleven a Benjamín. Entonces, y yo he estado con esa frase en mi boca, probablemente tú también, dices, no más me falta eso. No, o sea, justo lo que, para que ya esté completo, ya es el tiro de gracia, con eso ya me mataron. Entonces, así, todas estas cosas son contra mí. Ahora, lo que Jacob no tiene es la perspectiva, le falta información. Él no sabe que José vive. Y realmente quien vivió la vida dura esos 20 y tantos años fue José. Pero cuando tú lees, y comienza desde capítulo 37 en Génesis, cuando tú lees la historia, dice, esta es la historia de la familia de Jacob, pero realmente es la historia de José y toda su aflicción. y todo lo que él tenía que perder. Realmente resume la historia de la familia de Jacob. Si José no pasaba eso, la familia de Jacob no sobrevivía a la hambruna. Entonces, la historia de la vida de Jacob, la familia de Jacob, es la historia de José. Ahora, tú no puedes saber todo porque no tienes toda la información. Yo no tengo toda la información. Pero piensa, nomás considera hoy que quizás esta historia que estás viviendo realmente es la historia de toda tu familia, un linaje que va a ser una nación. O sea, Jacob no podía imaginar todo eso. José solo estaba tratando de sobrevivir los golpes en Egipto. Entonces, acusado, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado. Y cuando empieza a salir bien y ya José le va bien, puede haber como un miedo de que eso nomás es para que me relaje, es para que me descuide, para que duela más la cachetada cuando cae. Entonces, y probablemente te has encontrado así, ahora sí me voy a resistir, ahora sí no voy a confiar, para que no duela tanto cuando sí viene esa cachetada del destino. Okay. Entonces, pero Jacob no sabe que José ha estado viviendo mucho más duro en Egipto, y las sube bajas y la fortuna contra él y mala suerte y todo lo que tú y yo podemos achacar, la injusticia y demás. Entonces, pero el resumen que José da de su historia, esta es la historia de la familia de Jacob, pero es la historia de José. El resumen de su lado de la historia es: más Dios estaba con José. Entonces está en esto, más Dios está con José. Está en la cárcel, más Dios estaba con José. Entonces son dos perspectivas. ¿Y quién la estaba viviendo peor? Fue José. Quien hace este resumen es Jacob. Todas estas cosas son contra mí. Ahora vamos a Romanos 8. Romanos 8, 28. Aquí terminamos la vez pasada. Es el aterrizaje de lo que viene hablando aquí en Romanos 8, de que, ok, para empezar, ahora no hay ninguna condenación, ni siquiera una condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que son llamados conforme a su propósito, los que aman a Dios, aquí en versículo 28, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, va aterrizando todo eso y empieza a decir, bueno, pero lo que la ley no pudo hacer, Dios puede hacer en el Espíritu, viviendo en nosotros. Entonces, lo que yo no traigo es el recurso y el entendimiento y la dirección y hasta muchas veces la disposición. Dios aporta todo esto, hasta la disposición, aporta a Dios lo que yo no tengo para poder cumplir su propósito. Y entonces viene mostrando a la mitad del capítulo que siendo hijos de Dios ahora, siendo colocados delante de él y atestiguados como hijos de Dios y testificando el Espíritu mismo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, luego entonces dice, coherederos con Cristo y también necesitamos padecer con Cristo, heredar con Cristo, tener el acceso con el Padre con Cristo, pero padecer con Cristo. Y eso es algo que como que decimos, ay no, pues eso no, entonces no. Pero todo es todo un paquete, no es un buffet que tú puedes decir, pues quiero pasta, pero no quiero la ensalada o no quiero la sopa. No, te lo sirven en charola y todo balanceado, tus verduras, tu fruta, tu así, y cómetelo todo. Entonces, y decimos, ¿cómo? Pero Pedro, por ejemplo, dice en su epístola que las mismas tribulaciones se llevan en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo está pasando por algo, todo el mundo está cargando un peso. Por eso es importante ser bondadosos y ser pacientes unos con otros, porque tú no sabes lo que otro está viviendo, porque lo sabemos disimular, porque queremos pasar 15 minutos y no estar pensando en eso. Entonces, nos encontramos aquí, por ejemplo, y nos reunimos, hola, ¿cómo estás? Buenos días, pero realmente te duele el alma. Pero dices, estoy bien, ¿por qué? Pues porque estoy aquí, porque podemos estar juntos, porque puede ser peor que esto. Y a veces estás en contra de ti mismo diciendo que estás bien. Pero eso es lo que Romanos 8 empieza a explicar, que sí, estamos bien. Es más, no podríamos estar mejor de lo que estamos hoy, porque estamos en Cristo, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ni siquiera una condenación. Te pueden acusar, y más adelante va a ser una serie de preguntas aquí en Romanos 8 que no tienen respuesta, que simplemente no hay. No hay, pero hace las preguntas. ¿Por qué? A veces tú y yo tenemos que tirar una piedra hacia la oscuridad y escuchar el eco y darnos cuenta que está vacía la oscuridad. Pero tus temores pueden poblar esa oscuridad y esa sombra que está ahí. Tus temores vienen poblando todo eso y produce ansiedad y produce, ya sabes lo que produce. Entonces, y a veces tienes que tirar una piedra y escuchar el rebote de esa piedrita en el enorme vacío. ¿Quién acusará? Nadie puede condenar porque Cristo ya fue condenado por nosotros en nuestro lugar. Entonces, viéndolo así, llegamos todo esto, venimos gimiendo, la creación también gime, el Espíritu gime, estamos en un proceso como si fuera a dar a luz. ¿Y qué es lo que se va a dar a luz? Ok, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no es nada más, pero ve lo que dice. Vamos a ir poco a poco en esto. Y sabemos. No dice y conocemos o que hemos comprobado. El verbo en griego, hay dos verbos en griego acerca de saber o conocer. Conocer viene del latín, que viene de griego, que es gnosko. Entonces, gnosis, como diagnosis o prognosis, es saber de antemano. Diagnosis y saber es saber profundamente a través de algo, o sea, diagnosis. Entonces, pero gnosis es conocimiento personal por experiencia, por haberlo vivido. Entonces, tú puedes saber dónde está Jalapa, Veracruz. Pero otra pregunta sería, si conoces Jalapa, Veracruz. Tienes que haber ido, tienes que haber caminado, tienes que haber comprado tu kilito de café y demás, o sea, y poder decir, ya conozco Jalapa, Veracruz. Pero saber dónde queda y saber algunos datos acerca de Jalapa, Veracruz, eso es otro, pero entonces eso es saber y eso es conocer. Bueno, en el Nuevo Testamento también existe eso, y cuando dice, y sabemos, está usando el verbo saber, no conocer, sino saber, en griego, y es saber, y es aido, se pronuncia aido, es de donde viene la palabra ay o ojo en inglés. Interesante. Que es saberlo. Ah, ya lo vi. Es como muchos dicen, como que siendo, queriendo pasar, dejarse pasar por gabachos, dicen, oh ya, yeah, I got it. Ya lo caché, ya lo capté. Oh ya, yeah, oh ya. Yeah. Entonces, yo nomás digo, yo ni digo, oh ya, pero está bien, dilo. Entonces, pero es eso, lo veo, lo sé. Entonces, es esto. Hasta podrías en cierta forma decir, sé llegar a Jalapa, Veracruz. Pero tengo que ir para conocer. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, sabemos. No porque lo hemos vivido en totalidad. Es como José en Egipto. Mas Dios estaba con José. Y Jacob está llegando a una conclusión sin toda la información. José no tenía toda la información tampoco, pero él estaba experimentando que Dios estaba con él. Y Jacob estaba experimentando pérdida y él estaba llegando a una conclusión equivocada de que todas estas cosas son contra mí. Le faltaba información. Entonces, pero él estaba experimentando dolor y pérdida y llegando a una conclusión. Ahora, entonces nosotros, tú y yo, podemos estar igual en ambos casos. Yo puedo estar llegando apuradamente, equivocadamente, a una conclusión que todas estas cosas son contra mí. Y me falta información, como a Jacob. Estoy sufriendo dolor y pérdida en mi vida. Entonces digo, no, pues llega otra cosa y dice, no más faltaba eso. ya me amoló, ya, pues ya me trituró esto. Entonces, es eso. O, como José, que estaba viviendo las cosas más duras y difíciles que su papá, decir, mas Dios estaba con José. Y si tú ves, Dios estaba hablando a Jacob esos 20 años. Y no le estaba hablando a José. No deja un registro de que como que, y vino la palabra de Dios a mi corazón y me acordé de los tiempos de su bondad y su fidelidad. O sea, simplemente Dios estaba con José, pero no hubo como un contacto, una comunicación de Dios con José. O quizás sí. Entonces tenemos que pensar qué es, cómo en tribulación, cómo en dificultades Dios puede estar comunicándose contigo. Porque ¿qué es lo que decimos? Cuando tenemos un montón de problemas, decimos o a nosotros mismos o decimos a otra persona, creo que Dios te está hablando. Como que solo me va a hablar cuando me va a regañar y corregir. Pero para bien, para instrucción, para consolación, no me va a hablar. Entonces, ¿qué es la mentalidad que tú traes en eso? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un paquete completo eso. Entonces, como padre, sí se comunica y el Espíritu comunica que somos hijos de Dios. Entonces, tengo que revisar y reevaluar cuál es mi forma de interpretar lo que me está sucediendo. Cuando hay dolor y pérdida en mi vida, lo más fácil es decir, todas estas cosas son contra mí. Entonces, sabemos, no porque lo hemos podido comprobar, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, los que aman a Dios, dices, a lo mejor es porque no le amo a Dios, mi amor es muy flaco, es muy tibio, es muy intermitente. Entonces, porque no amo a Dios bien, entonces por eso me va mal. Como si tu amor fuera como un campo magnético que tú generas, que te cuida. Como así, y así, amo a Dios, y generas, y entre más amor generas una esfera de protección más grande alrededor de ti, de tu familia y demás. Y necesitamos ir a un estadio y generar buenas vibras, y todo México va a estar bien. ¿Cómo sabemos que lo que estás viviendo, el dolor o la pérdida en tu vida, que eso no sea el bien? ¿Cómo podemos saber? Porque si no, sí, te desesperas, te agüitas muy fácilmente y hasta empiezas a decir, como no le amo a Dios perfectamente, muy probablemente a mí no me ama perfectamente. ¿Sí o no? Porque cuando tengo miedo, estoy dudando principalmente de su amor, no de su poder. Dios es todopoderoso, no lo dudo. Pero cuando tengo miedo, estoy dudando de su amor. Y Dios me confronta. ¿Que no crees que te amo? Entonces empezamos con nuestra recitación de todas las vocales del abecedario. A, E, I, O, U. Así cada vez que, ¿qué? ¿Crees que no te amo? Bueno, de repente como que sube a mi cabeza una idea. Pero lo reprendo. No, es cierto, lo entretengo y le doy de comer, le ofrezco té y descafeinado y todo. O sea, no, entretengo el miedo, entretengo la duda de su amor. Y tú también. Entonces tenemos que seguir leyendo. Entonces, ¿qué es esto? Si amamos a Dios. Bueno, para hacerlo muy breve, si no amas a Dios, no estás en esta conversación. Simplemente. Si no amas a Dios. No, ni te interesa lo demás. Por eso estás aquí. Porque te interesa. Estás tratando de descifrar qué está pasando conmigo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué trae en su mano? Pues trae esto, pero quizás traiga en la otra mano qué. ¿No? Entonces, pero eso es vivir por fe. Eso es lo que nos pasa. Entonces, si amas a Dios, todas las cosas, las mismas cosas que Jacob dijo, todas estas cosas son en mi contra. Aquí dice, todas estas cosas ayudan a bien. Ahora, ¿qué es esto? Todas las cosas ayudan. La palabra ayudar aquí es trabajar, pero es trabajar en conjunto. Entonces, todas las cosas trabajan en conjunto para bien. Pero tenemos que ver qué es el bien. Pero todas las cosas trabajan en conjunto. Entonces tienes que pensar, el dolor y pérdida en mi vida, la angustia, tribulación, presiones y demás, decepción y cuántas cosas más. O sea, todas estas cosas trabajan en conjunto. Yo puedo estar diciendo como Jacob, sí, están trabajando, eso es una conspiración galáctica contra mí. O sea, hasta el sol. Quiero estar en el sol, estoy muriendo de frío y se mete el sol y está, baja la temperatura. Y luego quiero refrescarme y sale el sol y me está quemando. El universo conspira contra mí, sol y luna, estrellas, los cuatro vientos, todo echado a perder. Todas estas cosas son contra mí. Ay, nena, no seas tan trágica. Pero eso es lo que empezó a mí. Y pareciera que sí. Entonces, pero José estaba viviendo la contraparte de la vida de su papá, también con dolor y pérdida. Y él volvió a ver a su papá, pero nunca volvió a su tierra. Pero tan seguro estaba, a través de esos 20 y tantos años de tribulación en Egipto, tan seguro estaba que da instrucción cuando se está muriendo, da instrucción acerca de sus huesos. Dios les va a sacar de aquí y van a regresar a nuestra tierra y lleven mis huesos, me van a sepultar allá. Tan seguro estaba. Y 400 años después, o sea, esto impactó a alguien. Y sus hijos obedecieron, y los hijos de sus hijos, y así. Y 4 o 5 generaciones después llevaron sus huesos cuando salieron en el Éxodo. Y los sepultaron 40 años más después de eso, los sepultaron en la tierra prometida. Entonces piensa lo que José seguro lo tenía por cierto. Sabemos. Y José comprobó lo que él sabía, ya lo conocía, que todas las cosas trabajan en conjunto para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Pero entonces tenemos que pensar. Llamados es eso, Dios chifla y tú decides si le haces caso o no. Dios te llama, Dios dice ven. Cuando Jesús dijo, le trajeron algunos reportes sus discípulos y él se regocijó mucho en espíritu, dice en Mateo 11. Y alzó los ojos a los cielos y dijo, Padre, te doy gracias que escondas estas cosas de los sabios y los prudentes de este mundo. Y lo revelas a niños. Y ahí están Pedro y Juan y los demás. Tú eres el niño. No, todos ellos eran niños. Pedro, Andrés, Natanael, Felipe, Mateo, todos eran niños. Pero, o sea, Jesús los califica como niños, pero Él gozándose y lo revelas a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego, así, ¿qué es el puente? Eso es el puente que su regocijo de Jesús y luego dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os daré descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomen mi yugo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y Jesús en ese regocijo, imagínate, no está diciendo, bueno, ya sabes, chaparro, ya te toca el yugo. Y tú, me toca mi yugo, oren por mí, me toca un yugo de Jesús. Jesús en su regocijo dice, vénganse, vamos, vamos a poner el yugo. Y nosotros, no, no. Entonces, pero tienes que entender una cosa, el yugo era para bueyes. Entonces Jesús con risa en su boca dice, vénganse. Vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a jalar parejo. Ahora, si todas las cosas trabajan en conjunto, ¿qué es el? Y soy llamado conforme a su propósito, estoy entendiendo una cosa diferente a cómo lo venía entendiendo. Ahora, muchos ya saben este rollo, pero lo voy a explicar si nunca lo has visto. Ese es un cabestro. Rienda, freno, cabezado, cabestro, eso para un caballo, era para mi caballo. Entonces, les voy a explicar las partes. Entiende, mientras estás oyendo y viendo, diseño señala función. Y función señala propósito. ¿Por qué existe? Ahora, una pregunta. ¿Qué existió primero, el caballo o esto? Ok, el caballo. Entonces, diseño señala función. Ahora, entonces, al ponerlo al caballo, esta parte, el freno, esta parte va a los lados de sus cachetes. Y esta parte, ves que dicen, ya tiene mucho colmillo. Eso es un término de equitación de caballos, que el colmillo del caballo va creciendo. Y primero sale así plano, como desarmador, y después viene haciéndose como triangular, y al final termina redondo, porque hay una rebaja. Entonces, por eso a caballo regalado no se le ve la boca. ¿Por qué? Es regalado, pero le miran la boca, porque lo puedes chainear, y lo puedes bañar, y le puedes cepillar, y se ve chulo el caballo. Pero el colmillo no miente. Entonces, por la forma del camillo, puedes verificar la edad del caballo. Y hay un hueco detrás del colmillo, y es donde va el puente, esta parte, es el puente. Y lo normalmente es cubierto con cobre, porque por alguna razón lo saborean los caballos y salivan, y así mantiene la boca lubricada. Entonces muerden esto y se queda. Pero tú tienes que escoger el puente, el freno con el puente que vaya de la medida. Si esto tiene que quedar exacto, como un zapato en tu pie, tiene que quedar exacto. Algunos ya tenemos para el freno. Pero el caballo así nace. Entonces, esto si queda grande, no puede morderlo bien y le lastima. Y es más, ya se mueve mucho porque como que no entró bien, se mueve mucho y le lastima y le pellizca los labios, y los labios del caballo son muy sensibles. Entonces, y si queda muy chico, tiene mucho juego, igual, le golpea los dientes y eso es molesto también. Entonces, tienes que hacer esto, escogerlo al tamaño de para la boca de este caballo, y cada caballo es diferente, pero hay de medidas. Ahora, aquí, esto es para que no esté comiendo pasto, esto así va a la trompa, a mí no me viene. O sea, tú ves el caballo y su cabezota, y tú dirías, ay no, eso es, y luego no entra. Somos más cabezones que un caballo. No lo sabías, pero ahí está, esa es la prueba. Y mi caballo no era de boca chiquita, ni de, como yo, ni de cabeza chiquita. Ahora, esta parte, esto es el barbiquejo o la barbada, esto va abajo. Y eso igual lo ajustas, tiene y lo ajustas para que quede bonito, no muy apretado, pero no muy flojo. Sí, simplemente ayuda a que esto no se mueva y que sea cómodo para el caballo. Igual estas cadenas son para decidir cuánto al mover la rienda, y si te das cuenta, al mover la rienda, esto se levanta. Entonces eso se llama el castigo, que no me gusta el término. Y realmente este freno lo usé como un mes con mi caballo y me di cuenta, él no necesita que esto sea tan elevado, tan marcado. Y él tenía mejor después uno, pero lo regalé cuando conjunto y todo y caballo. Casi no tenía nada aquí. ¿Por qué? Porque esto no es para controlar, es para comunicación. Con esto le comunicas al caballo, sin palabras. Entonces nomás le jalas tantito y eso le avisa. Le avisa de algo. Pero si el caballo es muy rejego y muy terco y muy rebelde, le ponen esto más marcado. Si es potro, igual, como que él quiere solo y que yo sé mejor que tú y que así, y se come al mundo. Entonces, esto. Pero realmente mi caballo de este potro lo usaban. Eso es el freno que pude conseguir y después lo cambié. Ahora, la parte esta, si tu caballo es chulo, le pones así con chapetón y que sea bonito. Entonces, esto viene en su frente, esto viene detrás de las orejas. Entonces, igual, ya no se mueve. Esto va en el cuello y todo es ajustable. Ves que las hebillas, todo para que le quede cómodo al caballo. Porque no es de castigo y no es de control, es de comunicación. Entonces, simplemente jalando, ya puesto, jalando las riendas, le comunicas aquí. Pero también en esto las riendas van así. ¿Cómo vamos?
Yeah.
Entonces las riendas van así y esta parte, la correa, esto todo viene colgado. ¿Okay? Y la correa ya plana le toca al caballo aquí en el cuello. Entonces comunicación. No es un jalón para decir, vamos para acá, hijo de repente. No, 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 no. A ver, chiquito, van para acá. Entonces le toca aquí y hace esto. Le toca aquí y hace esto. Y entonces, ¿por qué tan larga? Porque a veces vamos a correr y le haces así. Ahora, al cuero de un caballo, esto ligero, a mí sí me duele, pero yo no soy cuaco. Entonces, le haces así y ¡ah! ¿Por qué? Porque le está, al caballo le siente como cosquillas aquí, en los costados. Entonces, ¡yeah! Y agárrate el sombrero y así, porque va a soltar y va a correr. Entonces, es comunicación, no control. El caballo quiere. El caballo y yo ya hicimos amistad. Ahora, él cuando yo ponía esto en la mañana y vamos y le cepillo y así, primero le ponemos el cabestro y después la montura y todo eso. Entonces, como que, ¿por qué? Porque ir natural es más chido que esto. Pero, chiquito, si no te pongo esto, no salimos. Ah, ya lo muerde, ya se acomoda, ya se sacude y ya está todo bien y ahí lo checo y todo bien, ya. Ok, vamos con la montura. Entonces, es comunicación. No le gusta porque así como nació, no traía esto en la boca. Checa, ¿traes freno en la boca? Así no naciste. Se te tiene que poner. Y tienes que poner rienda a un caballo, que el caballo entienda lo que tú estás diciendo. Y cuando tú vas a lugares como Zempoala y alquilas un caballo y todo, y ves que son del humor más feo humor, mal genio y todo eso, pues sí, pero es porque es pura gente que no ama al caballo, que no tiene una relación con él, que no sabe comunicarse con el caballo, no hay comunicación. Entonces suben y dicen pam, y le dan aquí con los pies aquí, pues vente, a ver, yo te voy a hacer esto 2-3 veces. ¿Y qué haces? Entonces, y dice, ay, no me gustó el caballo. Pues no le gustaste. Tampoco, es que no le sabes hacer entender. Entonces, esto es para comunicarse con el caballo. Y también, a veces el caballo huele algo que yo no detecto. Y él empieza a hacer esto. Diciendo, ¿qué? Vamos por aquí. Entonces, tú lo sientes en las riendas. Entonces, ok. ¿A qué voy con eso? Bueno, Jesús dijo, venid a mí. Y decimos, no, aquí no más. Yo me las arreglo. Yo aquí puedo, al natural. Así como vine al mundo. Pero chiquito, si no te pongo esto, no podemos salir. Te puedo abrir portón y tú sales a la calle, vas al cerro y todo. Y cualquiera te atrapa y te lleva. Y ya no nos vemos. ¿Y quién te va a amar como yo? Entonces, por celo, no le dejo salir sin eso. Entonces, ¿entiendes un poco más las limitaciones que Dios ha puesto en tu vida? Por celo, por amor. Porque Él sabe que si te suelta, a rienda suelta y sin cabestro y todo lo demás, y simplemente como te dé la gana, lo que va a pasar es que cualquiera te agarra, te robas, te lleva a su casa, te pone a trabajar duro en el campo y ya no sales a pasear como antes. ¿Okay? Entonces es eso, limitación es parte de la forma de comunicación con Dios, que Dios pone limitaciones. Es su forma de comunicarse con nosotros. Y muchas veces quisiéramos más explicación. Pero igual, yo le voy diciendo al caballo, mira, te pongo, y ahí estoy con el tonito, mira, te voy a poner el cabestro. ¿Qué tal si vamos al sifón hoy? Vamos al sifón, chaparro. Y así le estoy poniendo esto, y le rasco aquí, y todo eso. Entonces, pues sale, vamos. Ahora, ¿él me entiende? No, pero escucha el tono. Escucha mi voz. Entonces, y relinchaba cuando escuchaba mi voz en la calle, frente a la casa. Relinchaba. Entonces tienes que pensar, ¿qué es lo que Dios puede estar diciéndonos cuando tenemos tribulaciones? Tribulación, la palabra significa simplemente en el Nuevo Testamento presión. La presión del freno en la boca del caballo, la presión leve de la rienda aquí, una presión más fuerte de las rodillas abrazándole al caballo. El caballo siente tu miedo, siente tu tensión, si algo está pasando. A veces salían perros a corretearnos y ladrar, 6-7 perros, y el caballo más así, y yo, sí, porque veo alrededor, no, pues él va a querer saltar un coche que está estacionado, o sea, como venado se cree, pero yo no me creo venado, o sea, no, vamos a ir caminando con los pies en tierra. Entonces, o sea, ¿qué hacer? Entonces yo le comunico, hey, así, contrólate, y yo igual. Entonces, difícil. Ahora, ¿qué pasó una vez? Llegamos a un caño, mi caballo tenía miedo, como suele suceder a veces con caballos, tenía miedo de agua. Sobre todo un caño de agua corriente. Y el caballo así de alto, así, su lomo, así, en un caño que es de 60 centímetros. Y él así. Entonces bajo y le tomo la correa y yo salto. Y él así. ¡Fum! Y ahí se queda así, mirándome, y digo, ¡qué cobarde! Bien que podías. Pero es eso, le mostré cómo pasar ese caño de agua, ¿cómo lo llaman aquí? Apantle. Entonces, pero es así, chaparro. ¿Y qué es eso? El buen pastor saca sus ovejas, las llama por nombre, llamados conforme a su propósito, las llama por nombre y va delante de ellas. Entonces le muestro eso. ¡Pum! Y Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará aún mayores, porque voy al Padre. Entonces Jesús viene, está en la pantle de agua y hace así, mira chaparro, no seas miedoso. Y tú y yo decimos, ¡ah, oh, por fe en Dios! Pero el diseño señala la función. Entonces, cuando Jesús pone tribulaciones en nuestra vida, algo que para ti es, ay no, eso está horrible, es muy denso, ay, oren mucho por mí. Otro está así nomás así, es como, ay, pues este chicle ya no tiene sabor y toma otro chicle. Pero tú estás en la aflicción y amargura de espíritu, ay, no puedo. Pero para ti, para él es diferente. Entonces, el diseño, lo que tú ves aplicado a ti. O sea, ¿por qué le llaman silla a la montura de un caballo si no se ve como silla? O sea, ¿dónde te sientas en tu casa? ¿En una de esas? No. ¿Qué estás sentado aquí? ¿Pero pones eso a un caballo? No. ¿Por qué? Porque la silla de un caballo o la montura tiene un diseño para ir al lomo del caballo y que un ser humano pueda sentarse y que ambos estén cómodos. Tomad mi yugo, dice Jesús, y aprendan de mí, soy manso y humilde. El diseño implica, señala la función. Entonces, esta silla donde tú estás sentado está diseñada para estar en un piso y que tú puedas estar cómodo mientras yo esté hable y hable. Es eso, no es para otra cosa. Lo puedes poner en la batea de una camioneta y te caes con la inercia, con los frenones y todo eso. Te caes porque esta silla no está hecha para sentarte en una camioneta. Está para sentarte aquí en este piso. Y el diseño señala la función. Entonces, esto no le sirve a un ser humano para ponérmelo. Pero tiene relación con el caballo. Y la relación entre el caballo y el jinete es todo el conjunto de cada parte. Una vez se me rompió, como que se abrió uno de estos que es como un arito, se abrió, entonces esto se cae. A partir de eso llevaba mi navaja suiza, que trae estas pinzas y trae esto todo, porque O sea, ¿cómo le adapto? Y con una rienda más, no la otra, entonces bueno, así vamos a dar vuelta, porque jalo las riendas y un lado sí, uno no, entonces más será así todo el día. Y digo, ¿y si él se da cuenta? Entonces más le digo, oh, y le freno con las rodillas y oh, y que él no se entere. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo nos damos cuenta? Creo que Dios no se fijó. ¿Qué haces? ¿Te desbocas? Te paras de mano, te echas a correr y sucede algo. Entonces, otra vez, o sea, entonces tuve que frenar y hola, así, como que haciendo esto y todo, y vi la forma de volver a conectar esto de la rienda con esta cadenita. Porque si no, pierdo la mitad, o sea, la mitad de su oído está aquí. Entonces queda medio sordo y yo medio afónico para hacerle entender. Entonces, otra vez, diseño señala función. Entonces, vamos a leer otra vez en versículo 28 y puedes entender un poco mejor cuál es el propósito. Si el diseño señala la función y la función señala el propósito. El propósito del diseño y la función de rienda, freno, cabestro y demás, es para que un ser humano y un caballo puedan andar juntos a gusto, para placer o para trabajo. Eso es su propósito. El propósito es para poder tener esa relación entre el humano y el caballo. Es por eso. Entonces, la función de esto es para establecer comunicación, que se entienda. Y el caballo me comunica, y yo le comunico, y a veces puedes tener la rienda tan atacada así, que el caballo ya está así. Dice, ¿me puedes soltar tantito? O sea, el caballo ya se desespera. De repente, ¿por qué te desesperas? Porque empiezas a decir, no se está fijando en lo que me pasa. No ve que ya me fastidió. No ve lo doloroso y lo molesto de esto que estoy viviendo. Y el caballo ya está así. Pero él puede, él tiene mucha fuerza en el cuello. Él puede resistir y hacer esto. Pero le duele. Y me duele las manos jalar las riendas. Pero como yo no soy Dios, yo tendría que encarnarme como caballo para saber perfectamente usar la rienda y todo. Y Dios, haciéndose hombre, sabe cómo el ser humano entiende. Y por eso, a veces nos sentimos ya fastidiados y molestos con la situación, pero tienes que entender quién es el jinete. Él hizo el caballo, él se hizo caballo y él estableció una forma de salir a pasear a gusto, hacer trabajo juntos a gusto, poder lazar becerros, poder ganar una carrera de caballos, 15 años de rubí o algo, para todo sirve. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, trabajan en conjunto a bien. Pero ¿qué es el bien? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Muchas veces hablando de predestinación decimos, ay no, pues eso no, entonces si Dios te predestinó para ser salvo, bien, y si no, no, aunque quieras. Entonces otra vez estás hablando como un caballo que nunca... Dice, el caballo no habla. Bueno, estás pensando como un caballo que nunca usó rienda, que nunca tuvo freno en su boca. No entiendes el por qué ni el para qué, porque no sabes el propósito. Entonces no entiendes la función y no comprendes el diseño que se te está imponiendo, el sistema de comunicación para poder trabajar juntos o salir simplemente a ver que ya el cactus en el cerro está floreando. Entonces, a los que antes conoció, pero es interesante aquí ya es conocer, es ginosko, en griego no aido, ginosko. Dios ya experimentó toda tu vida contigo antes que nacieras, Dios es eterno. Dios ya experimentó, no nada más supo, sino experimentó toda tu vida. Por eso puede dar la promesa en Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque Él ya, las lágrimas que aún no derramas, Él ya sabe cuáles son y por qué son. Piensa. Todas estas cosas trabajan en conjunto para un propósito, para poder realizar y finalizar un propósito. Entonces, lo que antes conoció, a estos también los predestinó. Pero destino es, o destinar es una palabra difícil. De hecho, la palabra difícilmente la traducen, pero es pro horizo. Horizo es de donde viene nuestra palabra horizonte, que es el límite absoluto de la vista entre tierra y cielo. Es el límite absoluto. Si estás en una barranca, tu horizonte es muy cercano. Si estás en uno de los volcanes, tu horizonte es muy lejano. Puedes ver mucho y muy lejos. Pero el horizonte es donde tierra y cielo ya se encuentran visualmente desde donde tú estás. El punto de vista, la barranca donde Jacob estaba viviendo en Génesis, 20 y tantos años, habiendo perdido a su hijo, según su horizonte estaba así. Entonces sucede otra cosa y él no tiene información porque él está en la barranca. Pero si alguien está fuera de la barranca y le va pasando información, él puede decir, no, pues todo va bien, y pum, y le cae una piedra. ¿Va todo bien? Y el que está fuera de la barranca dice, sí, todo chido aquí. Ah, bueno, es que se me cayó una piedra. Ah, pues sí, se me fue de la mano. Ah, pues gracias. Entonces ahí estamos, pero hay comunicación. Ahora, José no tenía a nadie fuera de la barranca comunicándose. Pero tenía algo que era esto. Y el problema de Jacob, si tú lees en Génesis toda la vida de Jacob, es que difícilmente aceptaba freno y rienda, Jacob, difícilmente. Entonces, cuando Dios está moviendo las correas y las riendas y todo eso, le costaba a Jacob entender el porqué, el propósito. La función entendía que él jala la rienda, el puente me molesta, me lastima y que y empieza a reparar. Y José no, José sabía llevar esto. Entonces, como él sentía la correa aquí relajada, aunque alrededor hay un descontrol y es catástrofe en la vida de José, como él siente la correa está presente y en contacto, pero liviano. Dios está tranquilo, él está aquí, él no está alarmado. Todo va mal, pero todo está bien. Entonces él pudo dar el resumen de su vida. Mientras su padre está diciendo, todas estas cosas son en mi contra, José puede decir, más Dios, esto pasó, más Dios estaba con José. Ve, estaban en la misma barranca, uno adelante del otro, pero viviendo las mismas espinas, los mismos alacranes, el mismo calor, misma falta de información. Pero uno sabía el diseño y el propósito y la relación entre esos dos. Ahora, todas las cosas trabajan en conjunto para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito es lo que tenemos que entender. Entonces, de repente, vamos a comprender la función y vamos a apreciar el diseño y ver la increíble belleza del diseño. Esto es milenial. Esto lleva milenios entre caballos y seres humanos desarrollando un sistema de comunicación adecuado. Lleva milenios esto. ¿Cuántos años llevas de cristiano? No te desesperes. Esto ya está perfeccionado, pero tú tienes que saber usarlo. Tú tienes que entender el diseño. Ve al propósito, la función y por fin el diseño. Todo tiene su porqué. No hay, salvo el chapetón, no está. Los chapetones aquí son de puro adorno. Y bendiciones en tu vida son de puro adorno. No necesitabas eso. Es un chapetón. Así, una lucecita de plata en tu frente, junto a tu oreja, para decir, te quiero. Eso es una bendición. Lo demás es pura función. El diseño da la función de esto y sirve. Y esto es único y especial de cada caballo. Tanto el ancho de esto, como el grueso de esto, como la altura de esto, todo esto le tiene que venir al caballo y todo es ajustable. Entonces, cuando Dios está poniendo a nosotros los ajustes y cierra aquí y agarra aquí y aprieta más desde la villa y todo eso, estamos, no, ¿a qué vas? ¿Esto de qué? Si entiendes el propósito, chiquillo, es para salir, vamos a salir. Vamos a los cerros, vamos a estar 3-4 horas allá. Te va a gustar, acuérdate. Entonces, ya, bajaba la cabeza. No entiende mis palabras, pero entiende el tono, entiende mis manos en su rostro, así. Entonces, agacha la cabeza, porque era alto. Entonces, agacha la cabeza y recibe el cabestro. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, agachar la cabeza y recibir el cabestro. Ya entiendo el propósito del cabestro. Es un propósito mucho mayor, no es nada más para ponerme algo un poco incómodo, es para poder salir de esto y disfrutar, hacer algo realmente hermoso. Y no es feo el diseño cuando entiendes su función y el propósito detrás de eso. Entonces, a los que antes conoció, siendo eterno, Dios ya experimentó contigo tus triunfos, tus derrotas, tus grandes errores, tus grandes transgresiones, tu confusión, tu ignorancia, tu terquedad, todo eso, tu dolor y tu pérdida, Dios ya lo experimentó contigo. Cuando no lo vives tú, Él ya lo vivió. Y Él trae en su mano lo que tú necesitarás, los Kleenex para las lágrimas que aún no derrama, así como el chicle que mañana vas a querer, así como el suéter para el frío de mañana, porque te ama y pone chapetones en tu cabestro. No los necesitas, pero se ve bonito. Es parte también del diseño, porque parte de la función es lucir. Parte de la función es demostrar, a este animal lo quiero harto. Entonces, cuando Dios me pone chapetones, me está diciendo, Jaimito, eres rejego, pero te quiero harto. Ahora agacha la cabeza, vamos a ponerte esto. Y vamos a salir. Entonces, a los que antes conoció también los predestinó, puso el límite absoluto, el horizonte lo puso de antemano. ¿Por qué algunos nunca llegaron a drogarse y otros sí? ¿Por qué algunos nunca se divorciaron? Casi, pero otros sí, otros no. ¿Por qué permitió esto Dios en tu caso y no lo permitió en el caso de otro? No sé. Por eso sabemos, pero no hemos podido comprobar. Sabemos que todas las cosas trabajan en conjunto para bien a los que aman a Dios. No dice a los que son buenos, a los que son disciplinados, a los que son organizados, a los que memorizan textos bíblicos. Simplemente amar a Dios. Pero piensa, el solo hecho de que tú y yo hoy amemos a Dios, no perfectamente, no como tu alma necesita, pero amamos a Dios. Ahí está el propósito. Eso es el propósito. Lo demás es función, el diseño que cumple la función para que la función realice el propósito. ¿Amas a Dios? ¿Sí o no? Bueno, le vas a amar más que hoy. Tienes que salir a pasear. Mi caballo me desconocía el primer día. Después oía mi voz y relinchaba. Es una relación que lleva tiempo y en eso estamos. Entonces, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, versículo 30 es, ya nos muestra el ciclo, el movimiento, que para Dios es simplemente dar vuelta así, y para nosotros es toda nuestra vida. Pero para Él es un cerrar y abrir de ojos, es un parpadeo, y ya estás. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. a los que llamó a estos también justificó. Entonces nos vuelve a capítulo 5. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en esperanza, nos gloriamos en el acceso, nos gozamos en paz con Dios, nos gozamos en esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces nos justificó. Y justificarnos nos hace aptos para lo que sigue. A los que justificó, a estos también glorificó. Pero ve otra vez, aquí está diciendo que Dios ya experimentó contigo ese momento de resurrección. Dios ya experimentó ese momento en un cerrar y abrir de ojos que seremos todos transformados. Dios ya experimentó eso contigo. El momento que lo que Él ha venido trabajando en tu vida día con día ya es una realidad y ya no es fe tuya, sino realidad para todos los que te ven. A los que predestinó y te puso límites y te dijo hasta aquí. Y a otro le dejó correr más lejos y viene con las cicatrices de sus caídas. Entonces a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, llamados conforme a su propósito, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Diseño señala función. Y la función ya nos explica el propósito. El propósito es estar con Él. Por eso glorificados. Necesito nuevos ojos para ver su gloria. Necesito nuevos pulmones para cantar por la eternidad. Nueva boca y cuerdas vocales para que aguante, para que afine. Nuevos oídos para escuchar, para armonizar con multitudes. Los redimidos, sin número, que nadie puede contar, de toda nación y lengua y linaje y tribu. Gloria. Y ver su gloria y estar con Él. Y es eso, pero en esta etapa tienes que agachar tu cabeza. Tienes que recibir el freno en tu boca. Tienes que sentir las riendas aquí. Y luego, a veces, si el camino es indicado, te va a dar con la correa así. Vas a sentir el apretón de sus piernas en tu costado. Va a ajustar el barbiquejo de su sombrero. Y, ¡ea! Y a dar así. Y tú corres como el viento. Porque te hizo para eso. Eso es tu propósito. Pero para hacerlo en conjunto con Dios, necesitamos un sistema de comunicación. Tribulaciones son presión. Dices, no soporto la presión. Pues igual, deja de jalar tan duro. O sea, relájate tantito y la correa se relaja, el freno se relaja. O sea, cálmate, chaparro. Esto no es para castigarte, eso es para salir a pasear. Vamos a trabajar, vamos a hacer algo hermoso y vienes todo sudado y te voy a cepillar y te voy a dar tu galleta de avena al final del día. Y también lo disfruté. Imagínate si tú pudieras ver lo que Dios está diciendo, es que también lo quiero yo. También vamos a disfrutar esto. Y yo me doy cuenta, ¿cuántas veces no le permito a Dios disfrutar un día conmigo? Puro quejar y jalonear y esto y arrastrar los pies y Dios solo, pues vamos a trabajar, Jaime, vamos a hacer algo hermoso, Jaime, juntos, vamos. Y yo, ¿conoces a alguien así? Yo sí, muy de cerca. ¿Y cuántas veces simplemente esa, Jaime, pudimos haber pasado este día muy bien? Pero no entiendo la comunicación. No entiendo lo que me está diciendo. Ok, bien. Pues hoy tenemos otra comunicación. Vamos a tomar la cena del Señor. Y recibiendo esto otra vez es un sistema de comunicación que Dios nos ha dejado. Que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, cuando Él está haciendo esto en mi vida, a veces necesito volver a lo muy sencillo de esto y decir, es que con las cosas que me están pasando, no sé si Dios me ame. Yo no sé si Dios está enojado, si Dios está indiferente, si Dios está contento, no sé. Vuelve a esto tan básico, tan inicial. La noche que fue entregado, Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y les dio. Y dijo, beban de esto todos, es mi sangre. Entonces, cuando tomamos este pan y tomamos esta copa en las manos, podemos decir, hay muchas cosas que veo que me falta información. Estoy caminando en este tramo, estoy en una barranca y me falta información. Mi horizonte es muy cerrado. Y tan fácil me es decir, todas estas cosas son en mi contra. O, sin más información, puedo llegar a la conclusión de José. Dios está conmigo. Está todo horrible, pero Dios está conmigo, no lo puedo negar. Entonces sigo en la misma barranca que el otro, pero con otra perspectiva. ¿Qué? Si Jesús nos invita a esto, si Jesús dice, venid, ven a mí, si estás trabajado y cargado, te daré descanso. En su regocijo lo invita, no así con, así soy el Salvador. No, se regocija en espíritu, ora alzando su mirada a los cielos y luego cuando baja su mirada y ve a sus amigos alrededor, dice, vénganse, aprendan de mí. Tomen mi yugo. Es que mi yugo es difícil y mi carga es pesada. Pero Jesús dice, no puedes sin yugo. Pero toma mi yugo, toma mi carga. Y ahí harás descanso para tu alma. Pero, entonces, agacha tu cabeza. Deja que ponga así las correas y las orejeras, el freno, todo esto, muerde bien, recíbelo bien, ajústate bien, párate bonito, tienes chapetones en la frente, te ves chulo y vamos a pasear, vamos a salir, vamos a hacer algo hoy. Entonces ve con esto en tu mano, ¿qué es donde tú has estado resistiendo? Y que solo te está doliendo la boca de rechinar así los dientes, solo te duele. Recibe, camina y comprende también que es gozo para Dios esto. Jesús no con pesadumbre, ay pues, fíjense amigos, tengo que ir a la cruz, va a estar horrible. En 3 días nos vemos de nuez. O sea, no, dice, la hora ha venido para que yo vaya al Padre. No se pongan tristes, voy a mi Padre. Eso es bueno. O sea, no tengo una perspectiva equivocada. Esto me ayuda a ver bien. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por estos elementos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes el colmillo que tengo y lo que necesitas ponerme. ¿Qué es lo que me viene exacto? Y cada quien aquí vive en su vida con limitaciones. Y algunos sienten que es muy apretado y muy difícil. Y te pedimos, Señor, revelación de tu propósito para entender la función de esto que vivimos y apreciar la belleza de un diseño que lleva milenias haciéndolo. Señor, gracias por eso. Recibimos esta copa, este pan, otra vez, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén.